veía hace unos días.
Gracias, Rafael, por este informe que nos das y muy buenos días.
Gracias.
Gracias por estar aquí. Y bueno, pues Raimundo Ramos, bienvenido al estudio. ¿Cómo está?
Gracias, señora Carmen. Muy contento de este espacio, muy agradecido con usted y con los medios que han estado acompañando, bueno, el espionaje del cual soy objeto, pero también que nos ha abierto los espacios cada vez que denunciamos violaciones graves a los derechos humanos.
Le propongo una cosa, porque esta es una cosa muy intensa toda Tamaulipas. Estamos por hablar con usted sobre las revelaciones de esta mañana, en donde queda clarísimo que usted ha sido espiado desde el ejército mexicano, y de eso hablaremos en un momento más, pero no puedo no preguntarle esta otra parte de la historia, que también usted tiene una tarea de Defensoría de Derechos Humanos en relación a lo sucedido en Matamoros. Acabamos de escuchar lo que fue el informe del gobernador de Tamaulipas. ¿En qué punto estamos, Raimundo, con el tema Matamoros?
Bueno, Tamaulipas lleva 2 décadas de violencia y de inseguridad. Han pasado gobiernos priistas, panistas, ahora de Morena, y no se ha podido conseguir la paz ni garantizar la seguridad pública. Y también tenemos que decirlo, llevamos 2 décadas de presencia militar en Tamaulipas y no hemos podido garantizar la seguridad pública. Algo está fallando en el sistema de seguridad. Puede ser la relación entre los gobiernos que politicen el tema, o puede ser la falta de interés para, de una vez por todas, pacificar el Estado. Lo que ha ocurrido en Tamaulipas y es particularmente en Matamoros es grave, porque se trata de ciudadanos extranjeros, pero nosotros también los tamaulipecos lo vivimos día a día. Por un lado, la inseguridad que genera el crimen organizado, y por otro lado, la violencia y los abusos de autoridad que generan las propias autoridades.
En el caso Matamoros, bueno, pues usted mismo vivió el segundo momento. El primer momento fue el ataque directo a las 7 personas que iban en la camioneta por parte de los militares, asunto que ya reconoció el ejército, que disparó contra esa camioneta, en una explicación que dio en un comunicado de prensa que aquí hemos leído y que se ha analizado y que se contrasta con el testimonio que existe de el chico que quedó ileso y que no coincide esencialmente con lo que está narrando el ejército. Usted mismo es alguien que conoce de forma directa y que estuvo ahí en el segundo momento de Matamoros. ¿Qué le dice?
En Nuevo Laredo,
y estamos pues ahora con esa nueva información.
Sí, bueno, ¿qué pasó en Nuevo Laredo el 26 de febrero pasado? Un grupo de jóvenes sale de un antro en una camioneta, van del centro de la ciudad hacia el poniente, y en el camino se encuentran con 4 vehículos militares, 3 camionetas pick-up y un vehículo blindado. En algún momento suponemos que el conductor, que es un ciudadano norteamericano, va a dejar a sus amigos a sus casas, y en el camino se encuentran con estos militares que no les hacen el alto, no les marcan el alto, por el contrario. De acuerdo a una cámara que encontramos en la colonia, estos militares los van siguiendo 450 metros. Es decir, durante 450 metros no hubo ninguna acción de la autoridad, ningún llamado. El relato de 2 jóvenes sobrevivientes, uno más puntual que el otro, nos dice que en algún momento los jóvenes entre sí dijeron: no tenemos por qué huir, no traemos nada ilegal, nos vamos a detener. Y entonces esto es lo que hacen los jóvenes: detener su vehículo, esperar que les dieran indicaciones los militares, es decir, ¿qué hacemos? ¿Nos bajamos? ¿Esperamos a que vengan a revisarnos? No sabemos qué hacer. Y se quedaron ahí. En ese momento, una de las camionetas que los venían siguiendo, y aclaro, no los venían persiguiendo, los venían siguiendo, una de las camionetas del ejército impacta por la parte posterior a la camioneta de los jóvenes. Y después de ese impacto, se empiezan a escuchar disparos. Disparos a 2 fuegos, un vehículo militar delante de los jóvenes y otro vehículo militar por la parte posterior. Por eso los fallecidos, 5 de ellos, presentan heridas por la parte de enfrente del cuerpo y también por la parte de la espalda. Uno de los sobrevivientes, que es el más joven, el pasajero número 7 le decimos nosotros, él se tiró al piso porque su complexión lo permitía. Y eso de tirarse al piso y ser arropado por los cuerpos de sus amigos le salvó la vida. El otro sobreviviente, Luis Gerardo, él estuvo dos horas, cuando menos, sin recibir atención médica. Los militares querían que muriera desangrado. Y entonces, pues tardaron dos horas en llevarlos a una institución médica. Nos cuentan a nosotros que entre las 4 y las 6 de la mañana, este joven permaneció sin ayuda médica. Y en base a esos testimonios y a otros testimonios de vecinos del lugar de los hechos, es que nosotros pudimos integrar una versión lo más cercano a la realidad, porque en mi caso yo no estuve en ese lugar. Yo llego por ahí después de las 10:30 y llego a petición de una vecina mía que me dice que su familiar está en su casa, que es una mujer ya adulta, con problemas de los riñones y diabética, y que al ser testigo de esta masacre, pues la mujer se puso muy mal de salud. Entonces ella pedía salir de su vivienda y los militares le prohibieron la salida. Pues de hecho estaban dos soldados. Es correcto. Le pusieron dos soldados en las puertas para que no saliera. Entonces la vecina mía dice, me acompaña a ver si a usted le permiten el acceso al lugar y que podamos sacar a mi tía. Y eso fui. No sabía yo qué había pasado. Yo pensé que había un choque o algo parecido. Y ya que una vez que pudimos accesar al domicilio de la señora, pues ahí me abordan los familiares de dos jóvenes y me dicen, a mi hijo lo mataron los soldados. No traían armas, es lo primero que me dicen, no traían armas, pero los mataron. Y ahí empieza la investigación de nosotros, del comité. Fuimos testigos una vez más del abuso de autoridad, porque esto no es nuevo en Tamaulipas y en Nuevo Laredo, lo hemos documentado por 25 años. Y se empiezan a grabar estos hechos de impunidad de 2010, usted lo recuerda, con la muerte de los niños Martín y Brian Almanza Salazar, hasta la fecha, el año pasado el caso de la niña Heidi Mariana Pérez Rodríguez, de 4 años, que sigue sin esclarecerse, sigue en impunidad.
¿Y otros casos de desaparición?
Sí, en 2018 47 personas por parte de la Secretaría de la Marina, ningún solo marinos ha sido sentenciado, no han concluido los juicios.
¿Hubo disculpas?
Hubo una disculpa pública como reconocimiento de responsabilidad, y nosotros pensamos que eso iba a facilitar las investigaciones, pero un juez de distrito en Reynosa les ha estado otorgando amparos, y entonces nos están ganando con amparos los marinos, está prevaleciendo la impunidad. Y las familias, ya 5 años de distancia, porque ahorita se están cumpliendo 5 años de distancia, no encuentran todavía 23 personas desaparecidas y no hay justicia para otras 24 que encontramos sin vida. Ese es el hartazgo de la impunidad, que lo vimos en las imágenes del segundo momento en la colonia Manuel Cavazos Lerma, donde un grupo de ciudadanos confronta primero verbalmente a los militares que estaban ahí presentes, y luego pues a golpe, ¿no? Pero es el hartazgo de tanta impunidad.
Estamos hablando de casos que se van sumando en relación a violaciones graves de derechos humanos en donde están involucradas Fuerzas Armadas, y el caso de los marinos en esta zona de la República, pues lo recordamos muy bien con usted, que lo abordamos en su momento muy ampliamente. Pues estamos hablando de 24 personas que encontraron sin vida y 23 que continúan hoy por hoy desaparecidas.
Sí.
Estamos ahora, Raimundo Ramos, con el tema de los 5 jóvenes que murieron de esta manera. ¿Cuál es la palabra que se tiene que usar? Ejecución extrajudicial, asesinados, fallecieron, hemos oído de diferentes maneras. ¿Cómo decirle a las cosas?
En primer lugar, es un homicidio con todas las agravantes que existen. Pero en materia de derechos humanos estamos ante una ejecución extrajudicial, en el caso de dos de ellos. El que recibe un tiro en la cabeza, no tiene más disparos, uno en la cabeza, estando sometido, por cierto, y la otra persona, que una de ellas muere sangrada, que no se le prestaron los primeros auxilios. Y Dios quiera, gracias a Dios, los dos jóvenes sobrevivientes, uno afectado emocionalmente muy fuerte, y el otro con respiración artificial en estado de coma, que está evolucionando bien.
¿Pero logró usted el testimonio de esa persona también?
Ya un primer testimonio, sí.
¿Del que está en el hospital?
En el hospital.
Ya su familia. ¿O sea, ya tiene conciencia ahora?
Es correcto.
¿Y por momentos, ese testimonio? ¿Qué nos cuenta eso?
Por momentos se tiene crisis emocionales, se levanta, despierta gritando, pidiendo auxilio, muy violenta, es un acto, lo entiendo yo, de supervivencia, y entonces pues hay que sedarlo para que no se lastime. Nosotros creemos que en 15 días pudiera ya estar en condiciones de rendir una declaración ante el Ministerio Público para que dé su testimonio, pero en estos espacios de lucidez ya ha hablado con nosotros, con la familia particularmente.
¿Y hasta dónde alcanza a narrar los hechos? ¿Coincide con el joven Pérez?
Sí.
¿Que es el que sobrevive?
Coincide que el ejército no les marcó la señal de alto. Coincide en que el conductor de la camioneta levantó sus manos en señal de rendición cuando estaban rodeados de soldados.
¿El estadounidense?
El estadounidense, el conductor Gustavo Sánchez se llama. Y coincide también en que no se explican el motivo por el cual les dispararon. No se lo explican. O sea, ellos pensaban que iba a ser una revisión normal, en algún momento que iban a ser arrestados por los soldados, porque les pueden sembrar armas y les pueden sembrar drogas como ocurre en otros casos.
No había nada en la camioneta que...
Nada ilegal.
Eso lo reconoce el ejército.
La camioneta es correcto. Lo reconocen en un informe policial homologado que se ha hecho público. Y la camioneta que han cuestionado, que es una camioneta robada y que no traía placas, eso es falso. Traía placas provisionales de cartón, le llamamos nosotros, porque es una camioneta que recién había sido comprada por Gustavo en Estados Unidos. Gustavo vive en San Antonio, Texas, y los fines de semana vivía en San Antonio, y los fines de semana iba a Nuevo Laredo para visitar a su novia y a sus amigos. Esa camioneta traía placas provisionales, porque en Estados Unidos primero se da un permiso provisional cuando es un vehículo de agencia y luego se tramitan las placas. Es un vehículo que tiene aseguranza, no tiene reporte de robo, y es un vehículo que apenas llevaba un mes de pago mensual.
En la narración que hace el ejército en su comunicado, estamos viendo la fotografía que nos está compartiendo Raimundo Ramos, esta fotografía de la camioneta. En la narración de hechos que hace el ejército, habla de que la camioneta se estampó con otro vehículo, y habla de un estruendo, y que con ese estruendo es que es algo con lo cual reaccionan los militares y disparan. Esa es la narración, que es bastante inquietante, que con un estruendo se considere que hay que disparar. Pues dispararon y le costó la vida a estos muchachos. Vemos en la foto que nos comparte Raimundo Ramos que no se ve una camioneta chocada al frente, por lo menos.
Me voy a ir un poquito atrás, señora Carmen, para decirle que según el comunicado de prensa que emite el ejército, con falsedades y con omisiones, primero informa que los militares les hicieron la señal de alto a los jóvenes, que estos conducían con las luces apagadas y sin placas, y que en lugar de detenerse emprende la huida con acciones evasivas. En todo caso, si hubiera sido cierto así, estaríamos ante una infracción de tránsito, nada más, de jóvenes que vienen de un bar que pudiéramos considerar que estaban tomados y que a lo mejor sí no hicieron caso a eso, pero eso no era motivo para que les dispararan. En cuanto a la camioneta que estamos viendo, ese mismo comunicado menciona que al huir estos jóvenes se impactan con un vehículo estacionado y que ese estruendo provocó los disparos. El vehículo que está estacionado, hablamos con el dueño el domingo de la semana pasada y nos refiere que el vehículo estaba estacionado y sufrió daños menores, nada más en una polvera. Si esta camioneta Silverado que estamos viendo ahora en pantalla, que es un vehículo grande, muy pesado, hubiera chocado, se hubiera estampado con el vehículo, es un vehículo Honda me parece, pequeño, lo hubiera destrozado, porque es un vehículo muy pesado. Y sin embargo nada más tiene un tallón, si usted se fija en la parte superior, que es como un tallón. Y esto se ocasionó porque la camioneta del ejército, la primera que va en la fila de seguimiento, al tiempo que lo impacta por atrás, los arrastra 20 metros. 20 metros los estuvo arrastrando, y esta es una táctica que utilizan los militares, una para inmovilizar vehículos y dos para situarlos en posiciones oscuras donde ellos puedan disparar y no haya cámaras o no haya visibilidad para que quede testimonio.
Pues aquí está el caso Nuevo Laredo y lo que acaba de informar el presidente y el gobernador de Tamaulipas. Déjeme hacer una pausa, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, para regresar con el tema que tiene que ver con el espionaje, que es el tema al que lo invitamos esta mañana, una vez que tenemos el reporte de Sebastián Barragán y del equipo de Social TIC y de R3D, y por supuesto de Artículo 19, hablando de esta evidencia o evidencias que se presentan públicamente y que nos muestran que desde el ejército mexicano usted ha sido espiado, y también de manera indirecta periodistas con los cuales usted ha hablado. Déjeme hacer una pausa y regresamos con esta parte de la historia. Nos ha dicho Luis Fernando García de R3D que esta es la evidencia más potente que se tiene a nivel internacional, que es el caso más evidente de espionaje a una persona, en este caso desde el ejército.